A veces la vida de uno de nosotros, clérigos, va de extremo a extremo. Y entonces uno se pregunta por qué ocurren así las cosas. Déjeme primero decirle esto. Quiero comenzar con esta afirmación. Basado en nuestro conocimiento de la palabra de Dios y del amor de Dios, el de ustedes y el mío, pero basado también en la primera, en la segunda lectura, la lectura del apóstol Pablo a Timoteo y a o de Timoteo, su carta de Timoteo y el evangelio que acabamos de escuchar. Déjenme hacer esta afirmación. Si alguno de ustedes entró a esta iglesia hoy sintiéndose como no merecedor del amor de Dios o de la gracia de Dios, o tan culpable de algo que puede pensar que Dios ya me va a retirar la cara, yo espero que lo que usted acaba de escuchar en la palabra de Dios le haga cambiar de idea. O si al salir de la casa usted dejó a alguien en la casa o sabe de alguien en la familia que lleva una vida tan desordenada y tan desequilibrada, tan fuera de los caminos de Dios y de los principios familiares, que le haga pensar a usted que esa persona ya no está en el agrado de Dios, cambie de pensamiento. Usted está equivocado. Usted está equivocada. Porque la palabra de Dios hoy nos dice que no es así, que es diferente. La razón por la que le decía hace un momentito sobre esto de que la vida de los curas a veces va como de extremo a extremo sin uno darse cuenta, es que, miren qué pasa, el viernes yo estoy en una funeraria en la noche, ¿verdad que sí, doña Hilda? Y entonces, ayer sábado estoy en la recepción de la reverenda Aileen, la instalación como rectora, que era pura fiesta. ¿Ven los extremos? A veces estamos en una boda hoy y ya el martes siguiente estamos en un funeral. Así pasan las cosas. Ahora, permítame compartir con ustedes algunos pensamientos alrededor de la palabra que escuchamos hoy, porque yo le garantizo a ustedes que si nosotros prestamos atención cuidadosa a la palabra que acabamos de escuchar, no necesariamente a lo que va a decir el padre Simón, sino a la palabra que acabamos de escuchar, yo les garantizo a ustedes, yo les prometo a ustedes que ustedes salen de esta iglesia al final del día hoy con algunos pensamientos diferentes a los que entraron cuando vinieron al templo. Miren lo que dice Pablo, no el padre Simón, lo que dice Pablo. Dice Timoteo: doy gracias a aquel que me ha dado fuerzas, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me ha considerado fiel y me ha puesto a su servicio. Es decir, Pablo escribiéndole a Timoteo dice eso: a pesar de que yo antes decía cosas ofensivas contra él, es decir, contra Cristo, que lo perseguía y lo insultaba, sigue diciendo entonces, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo todavía no era creyente y no sabía lo que hacía, y nuestro Señor derramó abundantemente su gracia sobre mí y me dio la fe y el amor que podemos tener gracias a Cristo Jesús. Y entonces luego Jesús en el Evangelio viene a afirmar, pero de una manera mucho más categórica, esa gracia de Dios y esa gracia absoluta de la que nos habla a nosotros la segunda lectura. Respondiéndole a aquellos que los critican porque se atreve a sentarse con pecadores y con publicanos y con otras clases de personas que los que criticaban, que los críticos consideraban de muy bajo perfil. Ustedes saben lo que es de muy bajo perfil, ¿verdad que sí? De muy bajo relieve. No a la altura de sentarse con un predicador de Nazaret como Jesús, con un predicador del tiempo como Jesús, con un profeta. ¿Cómo es si él fuera profeta de verdad? Si fuese de verdad el Hijo de Dios como Él reclama serlo, ¿cómo es que se sienta a comer y a cenar y a beberse un poco de vino con esos pecadores, con esos incrédulos, con esos publicanos, con esos paganos? ¿Ah? Y Jesús, siendo Jesús, ¿verdad que sí? Porque si hubiese sido Simón, tal vez se une a la voz de los críticos en aquel tiempo. Pero Jesús, siendo Jesús, absolutamente diferente a cada uno de nosotros y a todos nosotros juntos, Jesús hace un planteamiento. Sencillo, ¿verdad? Simple. Que suena, más que respuesta, suena una parábola. Por favor, presten atención a esto. La respuesta de Jesús en lo que le cuenta suena a parábola. Las parábolas son comparaciones, metáforas, de las cuales siempre hay que sacar una moraleja. Sabemos lo que es una moraleja, ¿verdad que sí? Por ejemplo, cuando un libro de historia de niños o de cuentos de niños, escribe una historia sobre animales, ¿verdad que sí? Están llenos de cuentos de animales los libros de niños, ¿verdad que sí? Escribe una historia sobre animales. El autor de la historia quiere que los lectores veamos una moraleja, y a veces la ofrece, y la moraleja es que la enseñanza moral que debemos sacar de esa historia. Entonces Jesús, respondiendo, le hace esta historia, le dice: a ver, ¿cuál de ustedes? Acuérdense, está hablando con fariseos y está hablando con escribas, con personas de influencia en la sociedad judía del tiempo de Jesús, personas reconocidas, personas destacadas. Y les dice: a ver, dígame algo. ¿Cuál de ustedes, si tiene 100 ovejas y se les pierde una, deja las 99 en algún lugar, en el desierto, y se va a buscar esa solita? ¿Ustedes creen que era una pregunta fácil para ellos? No lo era. Y la razón por la que no es fácil para ellos es porque ellos entendieron ¿cuál es el fondo de la pregunta? Y así, ¿verdad? Hasta para nosotros, ¿verdad? Se nos hace un poquito como difícil, ¿no? ¿Tengo 100 ovejas? ¿Tengo 100 cabezas de vacas? ¿Tengo 100 cabritos? Y entonces, porque uno se me pierde, me voy a ir y voy a dejar las 99 estas que tengo solas para ir a rescatar esa que me perdió. A ver, ustedes que son sabios y saben matemáticas muy bien y saben consecuencias y saben lo que le cuesta a una persona que comienza un negocio reunir 100 ovejas o 100 cabezas de vacas. Vamos a ser honestos, si les parece. Levanten las manos aquí a los que, si les pasa eso, salen a buscar la que se perdió y dejan la 99 para que vayan y les roben dos o tres de esas. ¿No hay manos? Ustedes están perfectamente correctos. Desde el punto de vista humano, nadie hace eso. Lo podríamos hacer con familia, por ejemplo. Bueno, estamos aquí, la familia reunidos, y no aparece esta persona. Entonces alguien va a decir: quédense aquí ustedes, que voy a buscar a los otros. Eso sí se hace, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí, quédense ustedes aquí seguros que yo me voy a buscar a esa o a esa que se perdió en el camino. Eso como que es razonable, ¿verdad que sí, José? Bien. Pero Jesús lo que está diciendo es: ¿cuál de ustedes, si tiene 100 ovejas, deja las 99 en el desierto, solas, y se va a buscar esa cabezadura que se perdió? ¿Dije cabezadura? Ok, pude haber dicho testarudo, ¿verdad que sí? Pero eso no le quita el golpe. Cabeza dura, terco, testarudo, de cualquier manera que los pongamos, esa oveja era terca, ella se perdió. ¿Qué era lo que el dueño tendría que hacer? Bueno, si viene alguien a quien yo le pueda dejar las 99, se las dejo y voy a buscarla, pero mientras tanto la doy por perdida. Humanamente, eso es lo que nosotros haríamos. Haríamos no. No, déjeme corregir a mí mismo. Haríamos no. lo que a veces en ciertas circunstancias hacemos. Cuando se nos pierde uno, cuando se nos tuerce uno, cuando nos toma alguien el camino que no deseamos ni desearíamos que hubiese tomado, llega el momento en que nosotros también, si no lo hacemos, por lo menos lo pensamos. Pues deje lo que se pierda, deje lo que se vaya. Parece que no es así como Dios piensa las cosas. ¿Qué? Parece que no es así. Y la pregunta que hace Jesús no está fuera de contexto. La pregunta que hace Jesús estará fuera de contexto para nosotros, seres humanos con impaciencia y con poca tolerancia y con un sentido de darnos por vencido cuando después de decirle a la misma persona, hey, que camine por acá, que no es por allá, rápidamente llegamos a un lugar después de las 100 veces donde decimos, pues camina por ahí, si te cae y te rompe la cabeza, ese es tu problema. ¿Sabe qué? Eso no es lo que Jesús nos está sugiriendo hoy. Ustedes me perdonan, pero eso no es lo que Jesús está sugiriendo hoy. Miren lo que está sugiriendo Jesús. Jesús está sugiriendo esto. No porque es una buena persona echándose discurso, yo diría, bastante razonable. Jesús, cuando dice eso, no solamente habla desde la perspectiva humana, Él habla de la perspectiva de su experiencia de siendo Dios, haber dejado la comodidad del cielo y del reino con su Padre, donde todo lo tenía seguro y donde todo poder le pertenecía, y se hace absolutamente vulnerable. Naciendo en pellejo de niño, completamente dependiente del cuidado de otros, Dios dependiendo del cuidado de otros. Interesante, ¿verdad? Y entonces se echa a andar en tierra, en este mundo. Ahora analicemos esto. Comparado con todo lo que pasa en el reino de Dios, de acuerdo a lo que nosotros conocemos por Biblia, con los ángeles, con los querubines, los serafines, los arcángeles y todos los santos, esas hostes de gente que Dios tiene allá arriba, ¿no le parece a usted que es un riesgo grandísimo enviar a un Dios a salvar a una raza humana que se ha perdido sin saber lo que a ese Dios niño le puede pasar? ¿Sí o no? Es un riesgo, ¿verdad que sí? Claro que lo es. Pero Dios, como nos dice la segunda lectura, es tan misericordioso y tan compasivo que hizo eso y mucho más. Entonces Jesús le pregunta a estos fariseos y le pregunta a estos escribas y maestros de la ley, ¿dejarían ustedes a sus 99 ovejas para irse a buscar la perdida? Y yo sé que ellos en su mundo interior habrán dicho, nosotros no lo haríamos. Y obviamente no lo harían, porque están criticando a un Jesús maestro, a un Jesús profeta, que se sienta con el propósito de salvar con pecadores y publicanos y prostitutas. Y entonces, Jesús sabe que para los maestros de la ley, para los fariseos, es duro desprenderse de sus privilegios y de sus puestos. Pero hoy, nosotros podemos alcanzar una dimensión diferente de este mensaje del Evangelio. Y tal vez, como somos buenos latinos y latinas, a quienes nos cuesta abandonar a los otros, por más perdidos que estén. ¿Están de acuerdo con eso conmigo o no? Nosotros lo podemos ver como un recordatorio de que todavía vale la pena seguir tratando. ¿Verdad? Miren, déjenme ponerle un ejemplo y no quiero que esto se proyecte negativo en ninguna, digamos, comunidad o ningún tipo de raza. Pero ¿Ustedes saben por qué nosotros notamos menos la presencia de latinos y latinas homeless pidiendo en las calles? ¿Ustedes saben por qué aún aquí en la ciudad de Houston, donde hay una presencia latina tan alta, aparte de las razones históricas que existen para esto, pero una de las razones que subyacen y que duermen debajo del fenómeno de los desamparados? ¿Ustedes saben por qué? Si nosotros vemos 20 personas desamparadas en las calles, posiblemente una de esas personas es un latino o una latina, o posiblemente ninguno. Ustedes tienen la respuesta, ¿por qué no me la dan? ¿Perdón? ¿Nadie dijo nada? ¿Ah? ¿Por qué nos cuesta? Nos cuesta dejarlos abandonados. Y eso no lo hemos heredado de esta tierra. Eso lo trajimos de la nuestra. ¿O me equivoco? En ese sentido, cuando nosotros todavía podemos ver esperanza o oportunidad de rescate en aquel que ha perdido su norte, o dirían algunas personas mayor que yo, su brújula, todavía vemos que hay una posibilidad, y en eso Dios se está manifestando, y en eso nos estamos pareciendo a Dios desde el punto de vista de la compasión y de la misericordia. Porque, mis hermanos, al terco o la terca que se nos ha desviado, cuando para nosotros deja de ser rescatable, para nosotros, es decir, para nosotros, o sea, los que estamos acá, cuando para nosotros deja de ser rescatable, para Dios es prenda preciosa, detrás de quien hay que seguir andando. ¿Podemos entendernos en esto o yo estoy hablando un lenguaje extraterrestre? ¿Verdad que no? Cuando para nosotros los seres humanos ya llegamos al colmo y al límite y nuestra paciencia se ha desbordado, para Dios, mis hermanas y mis hermanos, todavía queda todo un océano de posibilidades para ese pobre perdido o esa oveja descarriada. Yo creo que la palabra de Dios hoy a ustedes y a mí nos recuerda en este domingo primero del mes de la herencia que seguimos siendo, pese a todo lo que se presente, un pueblo que ha heredado un corazón abierto a la misericordia y que no se da por vencido aún con aquellos que hayan tomado el camino más distante de lo que hubiésemos deseado. Hay esperanza en la palabra de Dios hoy, pero también hay desafío. Y el desafío es cómo podemos nosotros incorporar en nuestro lenguaje y en nuestra actitud diaria y en nuestra manera de bregar con los nuestros la actitud de aquel que es capaz de no dejar por vencida ni perdida la oveja que se descarría y todavía soñar que si sale al camino puede encontrarla. Yo les prometo a ustedes, yo les garantizo a ustedes que en esta iglesia, en este momento, hay más que uno de nosotros que brega con uno o con una que se nos perdió. Pues miren lo que les digo. Sigan la búsqueda. Sigan buscando. Porque lo que no podemos hacer nosotros con nuestras propias fuerzas y con nuestra propia voluntad, lo puede hacer Dios por nuestras oraciones. Mis hermanos y mis hermanas, que Dios nos bendiga y nos proteja en esta tarde, y que sigamos celebrando este mes de la herencia con la dignidad y el orgullo que a todos nos caracteriza. Que así sea.